Bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Este es el podcast de la red de voces informadas en La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar del metro y de su financiación. Y para eso tenemos a dos invitados. Ellos son Carlos Felipe Pardo, él es director de la Fundación de Espacio y es experto de la red Cachaca.
Ellos dicen: yo pago impuestos, entonces yo ya pagué mis vías. Pero eso no es cierto. La gente paga las vías principalmente con dos fuentes. Una es la sobretasa y otra es la valorización.
Y también a Mario Noriega, él es arquitecto urbanista y también es un experto de la red Cachaca.
Dicen que el metro que se va a construir vale más o menos 9.8 billones de pesos. Pero el plan de desarrollo del 2016 al 2020 vale 96 billones. O sea, este es un proyecto del 10%. ¿Sí me entienden? No es ni siquiera el 30, 40, 50.
Aquí comienza La Silla Llena los domingos. Durante días pasados se dio una discusión bastante técnica sobre el precio de la gasolina, que puso a temblar muchos proyectos de infraestructura en las regiones, en distintas regiones y ciudades del país. Quizá el más mediático de todos fue el metro de Bogotá, por obvias razones, no solamente porque queda en la capital, sino porque esa construcción, ese proyecto, pues ha sido objeto de muchísimos debates. Esta medida se echó para atrás y se propuso que el Congreso hiciera una ley para que el cálculo del precio base de la gasolina, que está destinado para construir proyectos de infraestructura, no dependiera del ministro de Minas. Carlos Felipe, ¿usted cómo vio todo este tema, todo este afer gasolina y todo este afer que implica una fragilidad al final del día de los proyectos de infraestructura?
Yo creo que es bueno que la gente haya empezado a darse cuenta que lo que están pagando, por qué lo están pagando y a dónde va esa plata. ¿Y qué pasa cuando por una maniobra del gobierno en un pedazo de la fórmula que estaban usando para la gasolina, se den cuenta que eso tiene consecuencias en el futuro de varios proyectos? Mi propuesta ante este, digamos, episodio es que en realidad no debió haber subido 300 sino 500, porque necesitamos seguir financiando más cosas y necesitamos más plata, y porque la gente no está pagando los costos reales de usar el automóvil. Las cuentas que hace como el ciudadano del común, no el ciudadano de a pie, sino el ciudadano en carro.
El ciudadano de a carro.
De a carro. Es que ellos dicen: yo pago impuestos, entonces yo ya pagué mis vías. Pero eso no es cierto. La gente paga las vías principalmente con dos fuentes. Una es la sobretasa y otra es la valorización. Si uno mira los números de la Secretaría de Hacienda de cuánto se recibe de recaudo por los impuestos anuales del automóvil, no alcanzaría ni para tapar huecos de un barrio en la ciudad. Entonces, es importante que la gente empiece a entender cómo es que funciona la financiación del transporte y que la plata no sale de la nada, sino sale de algún sitio, y que la sobretasa a la gasolina ha sido una de esas herramientas que se han usado hace mucho tiempo, de hecho hace más de 20 años, porque se instituyó en el 89, para pagar todo. O sea, incluso ni el metro de Medellín sería viable sin la sobretasa. La tienen ignorada todavía como por 16 años para poder seguir pagando las obras del metro. Entonces eso como que es bueno que la gente haya sabido que existía ese, pues que existía la sobretasa, que yo creo que mucha gente no sabía, y cuál era la intención.
Claro que es un debate muy técnico, digamos, en el fondo, y no vamos a entrar en detalles como de cómo se calcula, porque al final confundiríamos más a la gente y no se sabe. Usted lo ha dicho a propósito, pues esto fue uno de los acuerdos que salieron después de esta discusión, y es que eso se determinará por una ley que tendrá que pasar por el Congreso de la República. Usted en ese artículo decía que tal vez el precio de la gasolina es uno de los temores más grandes de los gobiernos, y con esto le pregunto a Mario, digamos, ¿qué consecuencias políticas puede tener este recálculo del precio base de la gasolina en términos, digamos, de la ciudadanía, del ajedrez político en las regiones y al final en la infraestructura, como ya lo vimos?
Bueno, el tema es, pues yo creería que muy sencillo, porque tenemos una experiencia muy próxima, que fue el caso de México. A finales del año subieron el precio de la gasolina y casi tumban al presidente. Las manifestaciones fueron totales. Adicional al problema de Trump, aparece la subida de la gasolina y no sabían los mexicanos que era peor. Nuestro gobierno nacional, mucho más inteligente que el gobierno mexicano, decidió que esa pela se la dieran los alcaldes, porque ahora todo el mundo, o yo no sé si todo el mundo, pero mucha gente va a querer que se suba la gasolina, pero ya esa no es idea del presidente, sino idea de los alcaldes o de ciudadanos. Entonces es maravilloso porque inmediatamente el gobierno se quita de encima el peso de esa decisión y empiezan a recibir recursos, que es lo que quiere cualquier gobierno. Recibir recursos, aunque no se sepa muy bien en qué gastarlos. Pero mientras se tengan recursos, cualquier gobierno sobrevive.
Carlos Felipe, esta discusión también pone en duda la fragilidad económica, financiera de un proyecto como el metro, como muchos otros. ¿Usted cómo vio eso?
Sí, pues cuando algo cuesta harta plata, pues hay que conseguir la plata. Digamos como que en Bogotá hay un montón de historias detrás de por qué no se ha hecho el metro en los últimos 60 años y por qué ha habido solamente estudios y que vamos en 9 estudios y de pronto vamos para el décimo. Y una de las hipótesis, porque uno nunca sabe cuál es cierta, pero una de las hipótesis de por qué no se construyó el metro cuando estaba Peñalosa y lo había puesto en el plan de gobierno, era que el golpe macroeconómico que generó el terremoto del eje cafetero había sido tan fuerte que dijeron como, pucha, no, ni idea dónde vamos a pagar esta cosa. Ese puede ser como también una estrategia de decir como, mire, pues eso no se pudo porque es que, pucha, es que con este terremoto no alcanzamos entonces a pagar esto, entonces todos quedaban bien. Que al final las cosas de la financiación es eso, como, pero ¿dónde está la plata y dónde la sacamos? Y en el transporte pasa eso un montón. El proyecto que se genere es una bonita idea hasta que se preguntan dónde está la plata. Incluso cuando uno se pone a mirar en este momento, los proyectos de transporte masivo del país normalmente eran financiados por lo menos parcialmente por una financiación que daba el Banco Mundial al Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible. Y la plata que se daba ahí, que era esencialmente para gestionar, no tanto para implementar, pero tuvieron que básicamente reestructurarlo y poner una gran parte solamente al Metro de Bogotá para que entonces se pudiera empezar a ejecutar como más. Entonces como que se redirigió la atención nacional para poder empezar a financiar ese metro. Entonces como que hay una cantidad finita de recursos en este momento que la pregunta por cómo se va a financiar se tiene que hacer y se tiene que empezar a hacer de manera más creativa. Porque esperar que el gobierno nacional tenga la plata es un poquito iluso, porque puede que la tenga, pero la tiene que sacar de algún lado y tiene que empezar a conseguir otras maneras de financiarlo. Hay maneras muy inteligentes de financiar sistemas de transporte masivo, tanto en términos de costos capitales como de construcción, como de la operación. Y el metro de Hong Kong es un ejemplo. En Corea del Sur hacen también un montón de ejercicios de similares al de Hong Kong de captura de valor. En Japón, la mitad de los sistemas de Japón han sido pagados con captura de valor. Y ese instrumento es un instrumento que está en la legislación colombiana. Hay por lo menos 3 o 4 instrumentos específicos para financiar este tipo de infraestructura, pero les da mucho miedo implementarlos, pues porque es cobrar más por algo. Es porque decir
que tal vez no es tan políticamente rentable. Mario, ¿usted cómo vio esto? De la financiación y la fragilidad del sistema que quedó en evidencia.
Mire, la palabra que usted usa es muy buena. Es fragilidad del sistema, la vulnerabilidad de todo el proyecto. Es por ahí la cosa. No es un tema de recursos. Yo aquí estoy de acuerdo en términos muy generales con Carlos Felipe, pero no creo que el problema sea de recursos y le voy a explicar por qué. Dicen que el metro que se va a construir vale más o menos 9.8 billones. De pesos. Pero el plan de desarrollo del 2016 al 2020 vale 96 billones. O sea, este es un proyecto del 10%. ¿Sí me entiende? No es ni siquiera el 30, 40, 50. Bueno, haga otro cálculo. Dice la administración distrital que quiere vender el 20% de la empresa de energía y que eso le genera alrededor de 3.5 billones. Y que con esos 3.5 billones puede apalancar 21 billones. Con eso se construye el metro que necesita Bogotá, que es un metro que respete el espacio público, que no ocupe... Mire, si usted ve hoy la troncal de la Caracas como un desastre, imagínesela con un metro por encima. Yo no me imaginé nunca que podría ser peor la troncal de la Caracas de lo que tenemos hoy. Póngale el metro por encima y es peor. Y durante la época de la construcción, ¿qué va a pasar? Dicho, esto es una locura, es una locura. Lo que pasa no es que falten recursos, lo que pasa es que no se le asignan los recursos que se necesitan para el proyecto. Porque hay otras prioridades. Por ejemplo, mire, si usted mira el caso del presupuesto para el metro, que el metro elevado, o el tren elevado, o el tren ligero elevado que van a construir sobre la Caracas, de los 9.8 millones hay que agregarle 3.2 billones más. ¿Para qué? Ahí dice, para Transmilenio. para rutas alimentadoras. Luego, no se está ni siquiera construyendo un sistema metro. Un sistema metro es un sistema, es una red, se conecta, tiene más. Lo primero que hay que hacer cuando se consigue el presupuesto de la primera línea es empezar a construir la segunda y la tercera y la cuarta. No, aquí lo primero es la primera línea, no se sabe con qué se va a conectar en términos de metro, pero sí se sabe que se le van a enchufar todas las rutas de Transmilenio. Eso no es serio.
Carlos Felipe, usted hablaba de formas creativas de financiar el metro y no es un tema que sea menor. ¿Cómo se ha financiado el metro, la construcción de estos y una vez construido la operación misma del sistema en otros países que usted pueda identificar como caso de éxito?
Ah, yo iba a empezar con los malos casos, pero...
Bueno, también hagan.
Sí, porque hay un montón de casos malos de cómo se endeudan mal endeudados y después no saben cómo salir de la deuda. O sea, Lima, Quito, Panamá son ejemplos perfectos de que se endeudan con 6 bancos al tiempo y dicen, sí, es que con esto es que lo vamos a pagar. Y después empiezan a tratar de resolver la pregunta de, bueno, ¿y con qué lo vamos a pagar y durante cuánto? Hay muchos mejores ejemplos de cómo financiar los sistemas de transporte masivo y el mismo que estaba como mencionando ahorita, que es a través de mecanismos de captura de valor, puede ser una buena manera de hacerlo. La idea es que cuando uno hace un proyecto de transporte bien hecho, va a poder lograr un incremento en los valores del suelo aledaño al proyecto. Eso tiene dos implicaciones. Que si es mucho, que si incrementa el valor del suelo, entonces puede que, si yo no lo gestiono bien, hace que la gente que esté viviendo a lo largo de ese sistema, pues se tiene que ir, porque si son de bajos ingresos, pues se tienen que ir, ¿no es cierto? Porque todo les empieza a costar más. Entonces eso implica como una regulación adecuada que muchas veces no se hace. Pero la otra parte, que es la de financiación, es bien interesante y es, si el Estado está generando un sistema nuevo de alta calidad, de buenas especificaciones, que vaya a mejorar el entorno y a conectar la ciudad mejor, entonces quien está a lo largo de ese corredor debería decir, oiga, gracias, parte de lo que yo voy a generar en términos de mi beneficio por el suelo del que yo soy propietario va entonces a ser pagado a el gobierno. Y esa es como la esencia de la valorización y es la esencia de todos los instrumentos de captura de valor que pues tienen que aplicarse de una manera más efectiva. De hecho, el ejemplo de Hong Kong es un ejemplo casi extremo que no se puede aplicar en Colombia porque la legislación no es igual, porque la propiedad del suelo no es igual y porque pues básicamente no somos muy... En América Latina somos mucho más gallinas que en Asia en términos del riesgo que estamos dispuestos a meternos para poder hacer un proyecto de gigantesca envergadura. Entonces el metro de Hong Kong, el gobierno constituyó una empresa de propiedad del metro que dijo, déjeme el derecho a explotación del terreno durante 99 años, déjemelo al precio de hoy y yo le prometo que yo le desarrollo el potencial inmobiliario a lo largo del corredor y además lo voy a poder arrendar. Entonces ellos empiezan a generar un montón de plata que es bueno para la ciudad y que incluso les está generando plata para poder pagar la operación. Y es uno de los pocos metros del mundo que no necesita subsidio de ningún lado fuera de lo que ya está generando ellos.
Mario quería intervenir adelante.
Sí, bien, pues. No, es que estoy completamente de acuerdo. Era simplemente para reforzar dos cosas. La primera es que definitivamente la captura de valor es un mecanismo que se utiliza para metros, para Transmilenios, para muchos proyectos. Es más, el proyecto subterráneo hizo un estudio con 3 universidades, creo que, o 2 universidades. El secretario actual de movilidad participó, creo que fue el director del...
Juan Pablo Bucarejo.
Sí, él fue el director del estudio de los Andes, donde demostró y probó que el metro subterráneo tenía una cantidad de ventajas, y así lo entregó la Universidad de los Andes. Además, entregaron también el estudio diciendo que las estaciones subterráneas eran una maravilla, y el que estuvo diseñando el esquema para las estaciones subterráneas, un arquitecto importantísimo, hoy está haciendo videos diciendo que no, que todo eso fue un error, que ahora lo que hay que hacer es el metro elevado, que es todavía mejor. Pero volviendo al punto de
la financiación.
Sí, de la financiación y de la captura de valor. La captura de valor ayuda en un porcentaje, por ahí el 15. Si ayuda al 20, ya es altísimo. Si ayuda al 30, en algunos cálculos aquí daba que llegaba hasta el 30, pero eso nunca se puede hacer antes de la obra del metro. Entonces son recursos que se dilatan en el tiempo y que de pronto sirven para mantenimiento, para cosas. Lo que sí es un hecho es que todo metro cuesta y hay que subsidiarlo. Y las ciudades del mundo, Nueva York, París, cualquier metro, tiene un costo para la ciudad. pero también tiene unas ventajas para la ciudad. Moviliza a la gente más rápido, genera más ingresos de ICA, genera más ingresos de prediales, y eso hace que la ciudad sea más competitiva. Mire, dos cosas sobre eso. Un metro elevado es posible que genere algo de recuperación de valor en las estaciones, aunque eso no es muy claro, porque se supone que el metro, el tipo de usuario con el que está planteado en este momento, no es un usuario consumidor. Luego, posiblemente los famosos centros comerciales en las estaciones no van a ser tan exitosos como los de Hong Kong o como los de Tokio. Ese es un punto que es importante tener en cuenta. Y la otra cosa es que al final, por donde vaya pasando, imagínense usted ese metro pasando elevado en un cuarto o quinto piso frente a todos los predios de la avenida Caracas entre la 26 y la 72 o la por donde usted lo quiera meter. Eso va a generar es una desvalorización de predios, va a generar un impacto negativo como lo ha hecho en todas las ciudades donde los han hecho, a no ser que sean muy amplios y sean la periferia. Pero en los centros de las ciudades a nadie se le ocurre seguir haciendo metros subterráneos.
Si quieren recibir una notificación en su celular cada vez que salga un nuevo capítulo de La Silla Llena los domingos, suscríbanse en iTunes buscando La Silla Vacía. En esta segunda sección queremos hablar de temas que ustedes ya tocaban, pero queremos entrar en profundidad, que es la idea misma urbanística, si se quiere, pero también en temas de transporte masivo que implica hacer o no hacer el metro. Carlos Felipe, ¿usted está de acuerdo con todo lo que estaba diciendo Mario en la primera sección de que el metro elevado es una locura o tiene un concepto menos escéptico?
A mí me gustan mucho las bicicletas. No, pues es decir, a mí me parece que no puedo dar una opinión completa sobre el metro si va a ir elevado por debajo o si no va a ir. Porque, por ejemplo, el estudio de captura de valor de los Andes yo no lo he podido conseguir. Los estudios que por fin soltaron cortesía de Angélica Lozano, no los he leído. Entonces, como que la pregunta conceptual del metro elevado, del metro subterráneo, es conceptual. En detalle, yo no me he metido en detalle para decir. Pero entonces, igual, en términos como de uno pensar más conceptualmente, ¿qué tan chévere es un metro elevado? O un corredor elevado, o un pedazo del corredor elevado, inevitablemente va a generar sombra, ¿no es cierto? Es una realidad física del universo que habitamos, que gústele a quien le guste, una cosa que está encima de la Tierra, pues cuando está el sol, hace sombra. Y la sombra no es algo tan chévere para
las ciudades.
¿No
se puede
hacer
bien? ¿Ha habido pues casos que se hace bien?
Pues es que esa es la cosa. Es decir, digamos, yo ahorita pensaba como lo que decía Mario de sobre la Caracas, poner algo elevado que va a generar defecto. Y entonces me ponía a pensar como Bangkok, Sukhumvit, que es la avenida donde está. Ellos tienen una línea de metro elevado.
Ahí es elevado.
Y en Sukhumvit es elevado y en son dos líneas, una sobre Sukhumvit y otra sobre algún otro nombre extraño. Y después tienen el metro subterráneo, que es otra línea por otra parte. Entonces uno va a Sukhumvit y uno dice como, ve tan chévere, porque entonces está conectado y entonces uno llega a la estación y la estación lo conecta directamente entonces al centro comercial. Y entonces la pregunta que yo me hacía era como, pucha, en la Caracas no están esos centros comerciales tan súper chéveres. Y
pero
si yo voy a conectar
como que con acá los mariachis. Tal vez valdría la pena arriesgarse un poquito más. ¿No cree que puede ser una buena opción, o sea, de arriesgarse?
Eso, a mí me parece que vale la pena en las ciudades ser mucho más arriesgado y decir, dejemos de pensar tanto y dejemos de decir, lo que pasa es que usted dijo que es que tenía que ir por acá y yo digo que debería ser por acá. Hagan su cochinómetro y veamos de qué manera podemos sacarle el mejor provecho.
Dice que, o sea, para hacerlo toca hacer primero una línea y después la otra. Mario, ahí hay otro tema y es mucha gente en Bogotá, para la gente que no nos escucha en Bogotá, se ha quejado del deprimido de la 94. Eso básicamente es un deprimido que junta dos avenidas y en eso llevamos 2 años, si mal no estoy, y la gente dice, bueno, si no pudimos hacer un deprimido a tiempo y los sobrecostos han sido los que hemos visto en las noticias, ¿cómo vamos a meter un metro que atraviesa toda la ciudad en una ciudad como Bogotá, que básicamente es un humedal por debajo? ¿Usted cómo ve ese argumento?
Mire, déjeme volver antes para redondear una cosita, y es que la razón por la cual nos están diciendo que se va a construir el metro elevado no es porque es el mejor, ni porque es el que necesita Bogotá. La razón por la cual nos dicen que se va a hacer elevado es porque es el más barato y la plata no alcanza. Luego, acojámonos a eso. Lo que nos están diciendo es que lo vamos a hacer elevado, aunque no sea bueno, pero es que no tenemos más plata. Ese es un punto. tengámoslo en cuenta. Ahora, la pregunta suya.
Claro, mucha gente se queja de que el deprimido de la 94 ha sido un desastre, sí. Y ya hemos visto que es así, ha tenido un colapso en toda la ciudad con sobrecostos y sobretiempos. Ahora, esos son unas cuadras de, no sé, 100%.
Sí, sí.
Ahora, pensémoslo en un metro que va a atravesar toda la ciudad en un terreno como ese sector de Bogotá, que es básicamente un humedal por debajo.
Usted puso el ejemplo muy bueno. El deprimido de la 94, ahí en un solo sitio. ¿Eso qué demuestra? Que no sabemos hacer contratos, que se sale a contratar sin diseños completos y adecuados, que se sale a contratar sin el presupuesto. Mire, el túnel que construyeron en Cartagena, Crespo.
El de Crespo.
No dicen que ya se está resquebrajando, que se está inundando. El túnel de la línea, no dicen que tiene una cantidad de líos. En todas partes se presentan. En Montería estaban inaugurando un puente sobre la carretera al aeropuerto y el día de la inauguración creo que se cayó, alguna cosa así. Esto es un problema de contratos, es un problema de ser profesionales, de hacer las cosas bien, de incluir en los proyectos cosas que nosotros no incluimos por el afán de inaugurar y de aparecer como gerentes, porque aquí el gerente no es el que entrega la obra y funciona, sino el que la termina. Aquí lo que importa es que termine algo, no importa que sea malo.
Que corte la cinta.
Que termine alguna cosa, porque por ejemplo, si usted lo mira bien, una de las obras más costosas que se han hecho en la historia de las obras recientes fue el famoso hundido que llamaban en Boston. Que era el Big Dick, creo que le decían, sí. Que dicen que ha sido una obra que se presupuestó en 10 pesos y costó 40.
Dadas esas variables que usted muy bien describe, y esa es una realidad, digamos, mal que bien el metro se hace en la realidad y no en los planos ni en los estudios, ¿usted cómo cree, Carlos Felipe, que esto puede funcionar, dado que hay unos problemas en sistemas de contratación? Ya lo vemos en escándalos tipo Odebrecht, pero también problemas, digamos, de ingeniería, como los que describíamos. Bogotá es un terreno supremamente húmedo.
Perdóneme, déjeme interrumpirlo. Un ejemplo, en una obra superficial, las losas de Transmilenio.
Gracias.
Todavía no lo hemos solucionado.
Sí. Carlos Felipe.
Mire, yo creo que hay ejemplos de todo esto. En el New Yorker hace un mes salió un artículo sobre el metro de Segunda Avenida de Nueva York y el sobrecosto de ese proyecto. Y uno siempre vuelve, y todo el mundo siempre vuelve al artículo y las investigaciones clásicas de Flyberg, que él dice, todos los proyectos de infraestructura siempre llegan a una conclusión, de hecho uno siempre que los mira llega a la conclusión de que la demanda la sobreestimaron y el costo lo subestimaron, siempre. Entonces es 150% del costo y 50% la demanda.
Gente,
y él, y este man mira en todas partes, o sea, no es en sitios, digamos, en Kampala y en Bogotá ni en Colonia, donde también se cayó el archivo histórico de Alemania porque estaban construyendo mal el metro subterráneo. Pero la Segunda Avenida de Nueva York, el Jubilee Line de Londres, que es la línea más costosa del mundo, que antes de la Segunda Avenida de Nueva York, eran 380 millones de dólares el kilómetro. Entonces, esos riesgos se conocen, esas estimaciones existen, y esas estimaciones, además, si uno se pone a mirar, incluso los Transmilenios de Colombia también empiezan a tener un patrón similar, y es, se sobreestima la demanda y se subestima el costo.
Un ejemplo que daba el alcalde, por ejemplo, era el metro de Barcelona, si no estoy mal, que se quedaron las máquinas ahí, no se pudo, sí, pero no es más difícil de calcular. No,
hay mil ejemplos de estas cosas.
¿No es más difícil de calcular una cosa subterránea que por encima?
Pues eso pregúntale a los topógrafos cómo funciona, pero digamos que en los ejemplos existentes y recientes en el caso de Colombia, uno puede ver, pues el de Túnel Crespo es bueno, la Biblioteca España también es algo muy interesante de en el caso de Medellín, que pues están cayendo, ¿no es cierto?
Sí, sí,
y después uno se pone
sí,
a mirar, buenísimo. Por ejemplo, en términos de algo que sí se ha hecho, yo creo que mejor en el caso de Colombia. En Bogotá, Transmilenio de fase 1, cuando hicieron mal esta cosa de las losas, también hubo un problema contractual y era que dijeron, vaya, construya y me cuento. En la fase 2, se incrementaron los costos de la construcción porque pusieron ahí una garantía de mantenimiento de la infraestructura. Entonces le dijeron al contratista, oiga, construya, pero si en los próximos 5 años se quiebra media losa, usted hace el mantenimiento. Entonces ahí el contratista dijo, pucha,
la hago bien.
A mí me toca hacerlo bien, va a costar más, pero va a durar, ¿no es cierto? Entonces ese aprendizaje de terminar la fase 1, fase 2, es una de las cosas que estoy totalmente de acuerdo. Pensar contractualmente y decir, ¿yo qué garantías tengo? ¿A quién voy a poner de auditor? ¿Quién lo está haciendo? ¿Y cómo puedo utilizar esas lecciones para poder mirar si el de primera la 94 no funcionó? ¿Quién contrató? ¿Qué decía el contrato? ¿Cuáles eran las garantías? ¿Qué decía de si se iba a demorar o no y quién iba a pagar los platos rotos.
Mario, entonces no. Al final es un problema más como de organizar bien las cosas, más de si el debate es, si es por encima o por debajo.
Es hacerlas bien, es que no es volverlas políticas. Dicen que la crisis de la biblioteca de Polonia. España en Medellín,
la de Giancarlo Mazzanti. Eso
básicamente fue la urgencia del alcalde por inaugurar, porque venía el rey o algún noble venía y entonces había que inaugurarlo. Entonces había
la
que correr.
Postcolonia.
Mire, si la experiencia de la construcción subterránea de la 94 le sirve al resto del país, no es para no hacer deprimidos, es para hacerlos bien, porque las losas de Transmilenio entonces servirían para no hacer vías ni para hacer Transmilenios. Ya aprendimos, usted lo dijo muy bien, ya aprendimos, ahí vamos. Mire, usted sabe, hay un libro que se llama Los Laberintos de Hierro, donde cuentan la historia de cómo se construyó el metro de Moscú. El suelo es tan gelatinoso y tan imposible de manejar que tenían que congelar el suelo para abrir el túnel por donde iba pasando el metro. Y esto es hace más de 50, 60, 80, 100 años, ¿sí me entiende? O sea, construir en Ciudad de México entre un lago va a ser más difícil que construir en Bogotá. No, lo que pasa es que son obras complejas que requieren especialistas, que requieren presupuesto. Es que no terminé el cuento de Boston, el del Big Dig. La mitad del presupuesto de ese proyecto se gastó en evitar que la obra produjera trancones y congestiones en la ciudad. La mitad del presupuesto se fue en obras para mitigar el impacto de la obra. Aquí, ¿usted se imagina cuánto de los billones que van para el metro van para mitigar el impacto sobre la troncal de la Caracas? ¿Cuánto hay ahí? Ahí van a salir más imprevistos que en el metro subterráneo.
Los podcasts de La Silla Llena los domingos los pueden encontrar en iTunes, también en acordefd.com y por supuesto en lasillavacía.com. En esta última sección le pedimos a nuestros invitados, para que todos aquellos que nos escuchan y que les haya interesado el tema y quieran profundizar, que nos recomienden un libro. Mario, ¿qué libro nos recomienda sobre este tema?
Mire, sobre este tema, uno de los libros más lindos que yo no me canso de leer, además porque lo leo, aprendo algo, vuelvo y lo leo, y es como si no lo hubiera leído la primera vez. Se llama Las ciudades del futuro, de un inglés que se llama Peter Hall, que cuenta básicamente la historia del urbanismo contemporáneo y arranca de cómo ha ido variando, de cómo las ciudades básicamente se construyen a partir de modas, cómo además dice una cosa, él comienza el libro diciendo una cosa fantástica, ¿no? Dice que igual que Keynes alguna vez decía, no hay ningún concepto económico hoy que no obedezca a algo que dijo un economista que ya está muerto. Esto es fantástico, eso cuando llega alguien que dice, tengo una idea, se me ocurre algo maravilloso, ahora sí voy a solucionar el problema, eso ya se hizo seguramente en otro sitio del mundo y ya demostró en cuándo funciona, cuándo no, cómo sí, cómo no. Ese libro es fantástico.
Carlos Felipe, ¿cuál es su libro?
Uy, hay uno que se llama Aramis, que es de Bruno Latour, que es de un proyecto de transporte que duró como 30 años y nunca se pudo hacer. Y pues es como cínicamente muy apropiado para la discusión del Metro Bogotá. Hay un man que se llama Jonathan Richmond que está medio loco y es muy grosero, pero su tesis doctoral se llama Transport of Delight y como
¿eso en español cómo sería? Transporte del...
Transporte de la...
Maravilla, como de...
La ciencia del transporte, ¿no?
Sí. Y él como que busca también decir como cuál es la obsesión de todo el mundo con el transporte y con los trenes y con los buses y con los vehículos. Y como que hace un recorrido con diferentes proyectos de transporte a decir como, bueno, cuál era toda la lora de la gente de estar tan, tan intensa. Y hay unos documentos técnicos de financiación del transporte que son muy buenos para comprender esa primera pregunta que nos estábamos haciendo. Y ahí pues es básicamente poner en Google financiación de transporte PDF y le salen por lo menos 10 distintos que pueden servir.
A Carlos Felipe Pardo y a Mario Noriega, los dos expertos de nuestra red cachaca en lasillavacía.com, les damos las gracias por haber aceptado esta invitación. Todos ustedes recuerden que el programa de hoy fue grabado en los estudios de Acorde FD y ahora lo pueden encontrar también en iTunes, en Stitcher y por supuesto en lasillavacía.com. Nos vemos entonces la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversación.